es en cada uno de nosotros. Ven sobre cada uno de estos hermanos, ven sobre la música, ven sobre mis palabras, ven los corazones, úngenos, porque te necesitamos. Que somos pobres, tú eres rico, estamos hambrientos y tú eres todo. Ven, Espíritu Santo, y úngenos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Santo. Espíritu de amor, confía en mí. Cuando falla tu amor, le pido a él. Obrando sobre mí con poder. Como era en el principio, ahora y siempre. Del Evangelio según San Lucas. Pues igual que esta mañana, vamos, capítulo 5, pero bueno, no lo voy a contar otra vez. Dice que cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Esta mañana considerábamos en la enseñanza cómo el Señor, me parece que le está pidiendo la renovación, no acomodarnos, no quedarnos instalados, no quedarnos en nuestro espacio de seguridad, de confort. Y fijaos que lo que nos dice, efectivamente, es, terminadas esas palabras, rema mar adentro. Yo la verdad es que de mar no soy nada, pero las veces que me invitan a montarme en una barca, según nos vamos alejando del puerto, de la costa, lo primero que voy pensando es, si se hundiera aquí el barco, yo no sé si llegaría a volver nadando hasta la orilla, porque seguro que me cansaría. Y no hay cosa más terrible que ir caminando por el mar y que de repente no haces pie. Y ese mar adentro es cuando tú efectivamente no hay posibilidad ya de volver nadando, porque es mar adentro, no es cerca de la costa, no haces pie, todo debajo de ti, no sabes lo que hay ni lo que es. En definitiva, Jesús lo que nos dice es: ve al lugar, ve a vivir donde no hay seguridad. Porque si hay algo que creo que nos puede impedir ser del Señor, es vivir en las seguridades. Por naturaleza queremos seguridad. Por naturaleza queremos tener un mínimo control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro futuro. Bueno, y el Señor, sin embargo, le dice, mira, o me dejas a mí el control, o nunca vas a controlar nada. De hecho, siempre el fenómeno del miedo se caracteriza porque las personas que tenemos miedo, cuando nos invade el miedo, es porque es un futuro incierto y es un futuro en que, como no vamos a poderlo gestionar nosotros, ¿qué vamos a poder esperar? Y ahí es donde se define realmente si las palabras que Jesús dijo a los apóstoles esa mañana, cuando sentado en la barca les hablaba, les explicaba, sentado la palabra, sentado quiere decir tranquilo, sin prisa. Pero eso, ¿qué efecto produce la palabra en mí? Yo creo que es importante que hoy nos preguntemos si la palabra de Jesús es capaz de desintegrar, primero, mis seguridades y, segundo, si es capaz de desintegrar mis miedos. No se puede vivir sin miedo, el miedo es natural, el miedo es un fenómeno, el miedo sale solo, como que te sale el pelo, vamos, o te sale cualquier cosa. Hemos nacido desde el pecado original con un cierto miedo. Señor, ¿qué es lo que más miedo me da? Lo primero, fracasar, la soledad, me da miedo perderte, me da miedo herir. Es importante porque nos definen nuestros miedos. Yo, cada ser humano, dice, no, defíneme cuáles son tus principios. Y a lo mejor dices, pues no te sé decir mucho cuáles son mis principios. Y yo diría, ¿qué es lo que más te enfada? ¿Y qué es lo que más te asusta? Y en función de esas dos realidades, cuando tú te enfadas por algo, es porque está sucediendo algo que es contrario a tus principios, a tus valores. La casa desordenada, es que para ti lo más importante es que la casa esté como los chorros del oro. Hay gente así, ¿eh? Me decía una señora muy divertida, que me da permiso para contarlo, mire, no, Jesús, yo todas las noches, esta señora tiene más de 90, yo todas las noches dejo la cocina bien arregladita por si me muero, ¿eh? Para cuando llegue el SAMUR, que vea que yo soy de limpia. Que me estaba enamorando de favor, ¿eh? Deja todo arreglado, porque claro, qué horror de que la pida no esté arreglada, ¿no? Es decir, bueno, pues allá su gran valor es que limpia soy y que limpio está todo. Bueno, pues a lo mejor otros se enfadan porque llegan tarde. Pues entonces, bueno, pues a lo mejor tu gran valor es la puntualidad, el respeto a los demás. Otros se enfadan porque su equipo de fútbol no ha salido como le esperaba, ¿no? Lo contaba el domingo pasado, vimos una feligresa de la parroquia, que hace muchos años, su marido, que era del Atlético, con perdón, pues cada vez que perdía el Atlético de Madrid el partido, cogía la mesa y la estampaba contra la pared y le decía, ¿y qué hago? Y digo, compra mesas en IKEA, que son muy baratas, y según va perdiendo el partido, le va dando la mesa y así pues te resulta menos dramático. En definitiva, yo creo que ahora que está tan de moda esa palabra que se llama deconstruir, no destruir, deconstruir, que no te creas que bien eso aquel, ¿eh? Yo, hace 3 años que invité a una parroquia del arciprestazgo y nos dieron una tortilla de patata deconstruida, un tarro de cristal, a un lado el huevo, a otro lado las patatas, a otro lado la cebollita, y había que darle con la cucharita, darle vueltas para que... ¡Qué tontería! Pero lo bueno que está en una tortilla de patata normal, deconstruida, ¿no? Bueno, pero era para que vieras como de cuáles son los elementos que componen la tortilla, ¿no? Pero yo creo que el Señor nos quiere deconstruir, desarmar nuestras seguridades. Porque en el fondo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿dónde está mi seguridad? ¿En el Señor o en los ídolos? Toda la historia del pueblo de Israel es una historia en la que el pueblo tiene una tendencia a volver con los ídolos, a adorar el ídolo y a dejar al Señor. Y claro, el Señor quiere que le adoremos solo a Él. El Señor quiere que nos olvidemos que es que a ti no te va a dar la salvación ni tus vecinas, ni tu dinero, ni tus trajes, ni tus inversiones, ni tus títulos, es que eso no te va a dar la salvación. Entonces, o aprendemos que el Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay otro Señor fuera de Él, y por tanto aprendemos que mi seguridad solo puede estar en Él. O mientras que sigamos poniendo nuestra seguridad en las cosas de la tierra, en las personas que hoy están y mañana no, en las situaciones que son hoy de un modo y mañana pueden ser del otro. ¿Cuántas veces el Señor, verdad, nos ha cambiado la historia? Nos ha cambiado los planes y les ha dado la vuelta completamente. Pero lo bueno es que Él siempre ha estado. Y por eso, claro, cuando le dice, Simón, coge la barca, rema mar adentro, métete en lo profundo, donde no vas a hacer pie, donde ya no puedes volver nadando la vida, donde no vas a tener más seguridad que tú estás conmigo, yo estoy contigo. Ahí es donde se tiene que dar la manifestación de mi poder. Y es por eso cuando lo lleva mar adentro, cuando dice, y ahora que estamos mar adentro, que es lo más difícil para pescar, porque los peces están cerca de la orilla normalmente, y ahora tira las redes. Tira las redes. Y claro, Simón Pedro, que en esto creo que algo sabía más que Jesús. Jesús era de tierra adentro, era de Nazaret, bueno, de Belén, pero se crió en Nazaret, y le dijo, hombre, maestro, tú te dedicas a la carpintería, yo a la pescadería, yo sé de peces, tú de maderas, me vas haciendo lo que tengo que hacer. Pero qué bonito como Simón le dice, pero fiado en tu palabra, por tu palabra, échale las redes. Y por eso, de algún modo, Jesús nos está diciendo en este día que si queremos que nuestra vida cristiana, si queremos que nuestra comunidad carismática, si queremos salir de nuestras comodidades, nos tenemos que ir a esa dimensión en la que yo, Señor, cómo me gustaría abandonarlo todo en tus manos. Mi vida no es mía, mi comunidad no es mía, mi iglesia no es mía, mis hijos no son míos. Mi sueldo es mío mientras que quiera el Estado, pero es que nada es mío. Y el Señor es muy bonito porque nos hace ver primero, y yo creo que son las tres grandes cosas, o dos o tres grandes cosas, que yo desde hace muchos años aprendí con claridad, primero, que somos muy pobres. Y que hay una pobreza dolorosa y gozosa, que es la pobreza de decir, Señor, pero si en el fondo no tengo nada. Nada es mío. Si es que voy mendigando, voy buscando, voy queriendo, voy afirmando, y de hecho mis estados de ánimo, mis disgustos, mis tristezas, mis angustias, se resumen en que tengo miedo a perder lo que creía que era mío, pero que no lo es. Y ahí se dan la batalla, esas batallas en los corazones en los cuales el Señor me ha quitado la salud, el Señor me ha quitado una hija, me ha quitado un hijo, el Señor, bueno, pues te lo ha levantado la nuera, claro, o el yerno, o se ha marchado al cielo, cualquier cosa, pero es uno como que dice, Señor, ¿por qué me quitas tantas cosas? Y vamos a ver, el Señor te dice, mira, primero, no te las he quitado porque no eran tuyas. Tú te creías que eran de tu propiedad. Entonces, qué bonito es también, de la mano de Jesús, ¿no?, con esta enseñanza del Evangelio, que el Señor te vaya haciendo ver. En esa peregrinación de la que hablábamos esta mañana, viaje al centro del corazón, repasar a la luz de Jesús, ¿no?, qué sucede en nosotros, nuestras comodidades, nuestras seguridades. Señor, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué refunfuño? ¿Por qué estoy muchas veces comparándome? Y dices, bueno, Señor, porque en el fondo quiero hacer pie. Porque en el fondo quiero, cada vez que me quitas algo y se me escapa de mi control las personas, las situaciones, me parece que eres como una especie de agresor que me robas, cuando se me olvida que eres un regalador que constantemente me estás llenando de dones que yo casi que ni merezco. Y por tanto, lo primero que nos pide el Señor Jesús es, aprende a ser pobre. Aprende a ser pobre y esa pobreza que, en la que dices, mira, Señor, ¿qué te voy a reclamar? ¿Qué te voy a pedir? Que bueno, te puedo decir lo que me gustaría, pero es que, ¿qué más me da que me guste? Es mucho más importante lo que tú creas que es importante en mi vida que lo que a mí me pueda gustar. Y esto, claro, es muy fácil predicarlo aquí, pero cuando hay una enfermedad crónica, cuando pasas todos los días con dolores que no sabes ya ni cómo quitártelos, cuando te has sido arrebatado la vida de tu marido, de un hijo, de una hija, de tus padres, de alguien que era esencial, y te das cuenta que es una cruz a la que vas a estar clavado el resto de tu vida, Es ahí donde sucede la alabanza. Es ahí donde somos carismáticos. Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios y es ahí donde no haces pie. Es ahí donde más nos duele, es ahí donde estamos más, somos como más pobres, porque es que no tengo consuelo, no tengo bienestar. Yo me da envidia a toda esta gente que viene aquí a los grupos, y gloria, y parece que están felices, flipping in the garden, ¿no? O yo qué sé. Y de repente, bueno, y esto es que es suerte, porque yo estoy chinchada, rabiada, revenida y enfadada. ¿Es por qué? Es que el encuentro verdadero con Jesús, yo creo que solo se da cuando no hacemos pie. Cuando estamos mar adentro. Cuando perdemos el control. Cuando la vida no ha salido como queríamos. Y al final decimos, Jesús, ahora es cuando tengo que decir, tú eres mi tesoro. Tú eres el cáliz de mi heredad. Tú eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y efectivamente tengo carencias, tengo límites. Soy muy pobre porque no tengo buen humor. No tengo virtudes, no sujeto mi lengua, no sujeto mi humor. Pero soy muy pobre, sí, Señor, no me has dado una serie de virtudes, pero te tengo a ti. Y teniéndote a ti es suficiente. Creo que esto no es un conformismo, ni es como una especie de resignación cristiana. Todo lo contrario, es que la alabanza más limpia, la alabanza más pura, la alabanza más bella, para mi entender, la alabanza más bonita de la historia a Dios, la hizo María al pie de la cruz. Cuando le estaba siendo arrebatada la vida de su hijo, cuando se le estaba quitando aquello que era lo único que daba razón a su vida, sentido a su vida, y yo estoy convencido que María lloraba alabando. Porque nosotros, ¡ay, Señor, qué contenta estoy que me duele el pie! Pues no, si te duele el pie no va a estar contento, te duele el pie. No se trata tampoco de ser tonto, pero es que es verdad que en el misterio de la pobreza, del no hacer pie, del no tener seguridades, del haber confiado absolutamente todo a Él, es la alabanza más limpia, la menos interesada. Es donde realmente podemos decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Que es una voluntad permisiva, que no es la voluntad positiva, y que verdaderamente ahí es donde tenemos que decir, fijaos que esa frase tan famosa del santo Job, que decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si recibimos de Dios los bienes, ¿no vamos a recibir tampoco los males? Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bonito es cuando efectivamente en ese mar que a veces, hay tormentas, hay olas, hay corrientes que te arrastran, en ese mar en la que a veces, pues sí, hemos perdido el timón, y la barca nuestra va como una cáscara de nuez, llevada y traída, que siempre sea, bendito seas, te alabo y te bendigo, Señor, por lo que me das y por lo que no me has dado, por lo que tengo y por lo que me has quitado, por lo que he sido y por lo que nunca llegaré a ser, gloria y bendición al Señor. Y por eso creo que esto es como donde Jesús nos quiere llevar. Os hablaba esta mañana de un corazón nuevo, de un río nuevo, de un manantial nuevo, donde el Señor nos quiere trasladar efectivamente a una tierra que no es la tierra de tus seguridades, a una tierra que precisamente no es la tierra del éxito, no es la tierra del triunfo, del que todo me salga bien. No se lo pedimos eso. No, Señor, ya a veces mi vida está llena de batallas, muchas las pierdo, algunas las gano, personalmente hablando. Pero solamente tú, Señor, decimos que tuya es la victoria, porque yo verdaderamente no soy capaz de darme a mí mismo. Fijaos que digo, por tanto, es decir, por el poder de tu nombre, por la fuerza de tu nombre, porque tengo fe en tu nombre, porque tu nombre, decir Jesús, o decir amor de Dios, o decir despacio Padre Abba, o decir despacio Espíritu, Espíritu Santo, esa invocación del nombre de Dios, cuando decimos también en Padre Nuestro, que santificado sea tu nombre, es decir, que la invocación de tu nombre haga en mí la santidad, o haga que suceda en mí tu santidad, no la mía, la tuya, esa es la alabanza más pura, la alabanza más limpia, la alabanza más bella, y lo que más nos puede identificar con el amor de Dios. Jesús dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y cumplir la voluntad de Dios no es tanto preguntarle, Señor, ¿qué quieres? Porque a veces nosotros somos expertos en tergiversar la voluntad de Dios, arrimándola a nuestra propia voluntad y haciendo que Dios quiera lo que a mí me apetece que quiera. Es típico. El chiste ese de la niña que rezaba a la Virgen del Carmen. Virgencita, virgencita, monjita o casadita. Porque la chica creía que tenía vocación que no la quería tener. Y todos los días le preguntaba a la Virgen del Carmen, que tiene al niño mirando también, Virgencita, virgencita, monjita o casadita. Y la Virgen callaba. Y la Virgen callaba, y la Virgen callaba, monjita o casadita. Y una semana, otra semana, un mes, otro mes. Y ya un día el niño Jesús abrió la boca. Y le dijo a la mujer, monjita. Y le dice la chica, niño, cuando los mayores hablan, los pequeños se callan. Cállate. No quería ser monjita. Lo tenía muy claro. No quería ser monjita. Entonces, y el niño se lo dijo directamente. El niño le dijo, bueno, se le preguntó a la Virgen, ¿no? Entonces, ahí cuando uno dice, Señor, enséñame tu voluntad, qué es lo que tú quieres. La voluntad de Dios es lo que nos está pasando cada día. Y dices, bueno, ¿y Dios quiere, es voluntad de Dios que me hagan daño? No, pero lo permite. ¿Es voluntad de Dios que esté enfermo? No, pero lo permite. Qué misteriosa es la voluntad permisiva de Dios. Qué dura es la voluntad permisiva de Dios cuando permite que en tu vida las injusticias, las heridas, los que van por la vida pisoteando, aparentemente triunfen. Y ese hágase tu voluntad no quiere decir, Señor, que me encante, que me... Lo que decía esta mañana las litanías de... No, no me gusta, Señor, pero hágase tu voluntad. No voy a perder la paz, estás conmigo. No voy a perder la esperanza, estás conmigo. Y de hecho, una de las cosas más bonitas que tenemos en la relación carismática que el Señor nos ha dado es junto a esa pobreza, esa fuerza de la alabanza, que es una alabanza que se tiene que extender a cada latido de mi corazón a lo largo de la jornada. Si aquí lo que vimos es a cargar el móvil, para que el móvil tenga batería todo el día, todo el mes o toda la semana, y con el móvil cargado poder conectar. Entonces, la alabanza que aquí hacemos, que es una alabanza ungida, fuerte, bonita, es una manifestación de alabanza que después, a lo largo de toda la jornada y a lo largo de todos los días, pues tenemos que vivir, y por eso muchos experimentamos esa necesidad, no esa obligación de ir al grupo, de ir a la comunidad, pero no porque sea obligatorio, es que si no voy van a decir que no voy, es que si no voy me van a tomar, yo no voy por lo que digan. Creo que la razón por la que nosotros vamos a nuestras comunidades y oramos es doble. Una, porque me ama y Él se lo merece. ¿Y cómo no decirle a mi amor, quiero estar contigo? La primera y única razón y la más importante es porque sé que le hace feliz que yo vaya. Y quiero hacer feliz al que me ama. Que a lo mejor hace frío, o que hoy no es un día bueno, o que tal, pero es que él quiere que vaya. Él, mi Señor, me está esperando. Él cuenta conmigo. Y por tanto es Él, solo Él y el amor de Él. Pero la segunda razón por la que vamos, o por la que rezamos cada día, es porque te necesito. Porque te necesito. Porque si no tuviera ese comunión contigo, si no tuviera ese convencimiento que en el centro de mi ser tú estás bombeando vida, bombeando luz, bombeando oxígeno, quitando tóxicos que muchas veces se me meten, purificando, depurando tantas veces mis intenciones, mi corazón, yo, ¿quién sería? ¿Dónde estaría? Rema mar adentro. Entra donde no haces pie, y en ese punto donde no haces pie, echa tu red. Y echa la red, porque los frutos, a lo mejor tú te crees que no va a haber ningún fruto, pero Señor, ¿cómo voy a echar la red? Que no va a haber nada, que es una tontería echar la red, que no tiene sentido. ¿Cómo voy a echar la red? ¿Qué quieres? ¿Qué voy a sacar yo de bueno de una calumnia? ¿Qué voy a sacar yo de bueno de una enfermedad? ¿Qué voy a sacar yo de bueno de una muerte? ¿Qué voy a sacar yo de bueno de tantas cosas que pensamos que nos han fastidiado la vida o nos han roto la vida? ¿Qué voy a sacar de bueno? Tú nada, Él todo. Y el Señor es capaz, porque es creador desde la nada, de hacer, sin que tú lo entiendas, solo en la eternidad. Mirad, la vida es como un tapiz. Cuando tú haces un tapiz, la parte de abajo son todos nudos y cuerdas raras que no tienen ningún sentido en un lado, pero cuando le das la vuelta al tapiz, hay una figura maravillosa. Lo que te parecía desconcertante, inútil, absurdo, tal vez eran los momentos más bonitos, más auténticos, más bellos de tu vida. Rema mar adentro. Y por tanto, qué bonito es poderle decir, Señor, en esta tarde y en este día que hemos venido a alabarte y a hacer comunión contigo y a experimentar tu presencia, en este día que me dices que salga de mi comodidad, que no me quede como un fósil espiritual, me pides que no tenga miedo de dirigirme hacia esas dimensiones de mi existencia en las que no hago pie, en las que sé que con mis fuerzas no voy a llegar a la orilla, y me pides que confíe. Y creo que ahí está el riesgo, ¿no? El riesgo de la confianza. Ese apostar por ti, Señor, no porque lo tenga todo claro, no porque lo tenga todo seguro, no podría haber otra relación con Dios más que la fe, porque si no hubiera fe, si todo estuviera claro y seguro, no amaríamos. Haríamos un negocio con Dios. Y hay gente que quiere negociar con Dios como los fariseos, que lo querían tener todo seguro. Si rezo 7 oraciones, tú me tienes que dar esto. Si rezo no sé cuánto, me tienes que dar lo otro. Era un comercio, no era una relación de amor. Solo puede haber amor donde hay confianza. Y solamente puede haber confianza donde no se piden demostraciones. Y no pedimos demostraciones a Dios. En tu palabra echaré las redes. Porque confío en tu nombre. Confío en el poder de tu nombre. Confío en el poder de tu amor. Confío en tu Espíritu Santo. Y queda, esto nos a mí por lo menos, ¿no? Que cuando digo estas cosas, me lo digo a mí y digo, qué vergüenza, ¿verdad? Porque esto es lo que debería ser y es lo que no es tantas veces. Y esto es un don, es un regalo. Eso es algo que el Espíritu Santo nos quiere regalar, pero que tenemos que tener también nuestro corazón abierto y no equivocarnos, que nosotros no venimos aquí a Dios para que Dios nos facilite la vida. Que no venimos aquí para que Dios nos resuelva las cosas, que a lo mejor todavía pues no quiere resolvernos, sino que va a algo mucho más serio. Y por eso, Jesús, ¿cómo aprender a confiar? ¿Cómo, Señor, soltarme y dejar esas cosas que me dan seguridad? No porque las desprecie, porque no tienes que quitar esas cosas de tu vida, pero no poner toda tu seguridad en ellos. Gestionar tus estados de ánimo, gestionar tus reacciones. Decir, Señor, que no me enfade tanto. Que no dé tanta importancia a una serie de cosas, a unos juicios de las personas, a unas situaciones familiares, que es que están delatando en mí o están haciendo ver quién soy de verdad. Yo no quiero tener una doble vida, una aquí en la comunidad y otra cuando estoy en casa, cuando estoy en el trabajo. Yo no quiero ser una doble persona, aquí encantador y fuera. Es que sería terrible. Entonces Dios no quiere que comerciemos. Dios no quiere que nuestra relación con Él sea de contratos. No. El contrato con Dios es confiaré. Porque Dios confía en mí, yo confío en Él. Porque Dios se pone en mis manos, yo me puedo poner en las suyas. Porque Él ha dado el primer paso. Porque Él además, como que arriesga más que tú, porque ha arriesgado su vida, su cuerpo, su sangre, la ha dejado destruir por ti. Él ha confiado en ti mucho antes que tú confíes en Él. Y te ha dado signos más que suficientes para que puedas vivir abandonado. Y ahí precisamente es donde nosotros creemos que esa unción del Espíritu es maravillosa. Yo no te pido, Señor, que no me duela. Yo no te pido, Señor, que todo sea más fácil. Yo te pido que estés. Te pido que estés. Que no te salgas de la barca. Cuando vaya mar adentro, que tú vayas conmigo mar adentro. Y que no pierda tu presencia interior. Que no pierda ese don del Espíritu Santo maravilloso que es el don de la piedad. Que sé que da lugar a un vínculo precioso de dependencia del niño con su madre o con su padre. Que yo, Señor, te sepa llevar en todos los momentos, en todos los lugares, que yo sepa disfrutar de tu presencia interior. Hay un libro muy, muy bonito, que no sé, a lo mejor seguro que muchos lo conocéis, de una autora francesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que el título es Él y yo. Lui et moi, me dicen los franceses, así como muy. Y entonces, fijaos, es una mujer que aparentemente es una carabetera de estas, de cabaret. Era una artista, artistilla que iba de pueblo en pueblo, pero no cabaret indecente, sino de que hacía cosas así de risas, de cuchufletas, y era un alma enamorada de Dios, que cada vez que se montaba en un tren, cada vez que iba por la calle, cada vez que se estaba arreglando, tenía unos diálogos de amor con Jesús. Porque tenía un don de experimentar una presencia interior de Jesús tan grande, una presencia en el centro de su ser tan grande, que es que era impresionante. Y sin ser monja de clausura, y sin tener que vivir en el silencio ese, que a veces es tan bueno y tan necesario, y para algunas personas es su vocación, tenía comuniones místicas con el Señor tan grandes como cualquiera. Y eso es lo que el Señor nos quiere regalar. Al final el Señor nos quiere regalar una comunión completa. Y por eso, si no vamos mal adentro, si no abandonamos nuestras seguridades, si no aprendemos a ser pobres, si no decimos, Señor, que mi alabanza suceda no cuando todo está bien, sino que mi alabanza suceda siempre, entonces es cuando realmente se puede dar lugar que yo eche las redes en tu nombre y que la pesca sea, pues, impresionante, milagrosa, aunque yo ahora no lo entienda, ni quieres que lo entienda. Creer no es entender, creer es aceptar. ¿Cuántas cosas me decía? Yo no puedo creer en un Dios que permite la muerte, que permite hacer medio. Bueno, es que yo tampoco, yo no puedo entender a un Dios así, ni quiero entenderle. Puedo aceptarle y puedo ponerme en mi lugar y decir, Señor, con lo pequeño que soy y con lo grande que eres tú, ¿cómo voy a meter en un dedal todo el océano? ¿Cómo voy a intentar pedirte explicaciones? ¿Cómo voy a intentar ponerme en tu nivel? ¿O es inútil? Por eso, Espíritu Santo, lo que necesitamos es tu unción, tu presencia. Lo que necesitamos es que en esa alabanza diaria, de cada instante, de cada momento, que tú seas. Que tú seas el ser que me sostiene en mi existencia. Que sea cada día más consciente de que si tú no estás, yo no soy. Que si tú no me concedes cada instante de mi vida, lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Si Dios me dejara un solo instante de amar, dejaría yo de existir. Porque lo que me mantiene en la existencia es su amor por mí. Y eso es un convencimiento al que tenemos que llegar cada momento de nuestra vida. Bien, quiero empezar a terminar porque dentro de un cuarto de hora más o menos vamos a tener la Eucaristía para empezar a las 5:30, pero os dais cuenta cómo el Señor nos ha dicho, remamar adentro, deja de hacer pie, deja tus seguridades, ponlas a sus pies, entrégale todo aquello que te preocupa, todo aquello que te enfada, todo aquello que te agobia, entrégale a Jesús todo aquello que te ha roto, todo lo que consideras un fracaso, una maldición, entrégale al Señor. ¿Y qué es entregarle al Señor? Decirle, te bendigo, yo te bendigo. Si tenéis oportunidad de un día y podéis leer el testamento de Santa Bernardita Subirú, esta niña que es santa y que vio a la Virgen en Lourdes, es un testamento impresionante, porque bendecía a Dios por ser la más necia, por ser la más torpe, porque fue tomada como una persona discapacitada intelectual, porque no la quisieron dar la primera comunión por tonta, porque en el convento la cogieron manía todas, porque tuvo un cáncer horrible que le corroía los huesos y no podía ni respirar del dolor, y bendecía a Dios por todo. Es muy impresionante ese testamento. Está en internet, el testamento de Santa Teresita Subirú, y sale. No, Teresita, no, Bernardita, perdón, que he dicho yo Teresita, hija, Bernardet Subirú, que era la hija del molinero de allí, de Lourdes. Y eso es una persona carismática, eso es una persona ungida, es una persona que no viene a buscar más favores que el ser la voluntad de Dios, sonreír a la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Gloria al Señor.